La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
Buenos días, comenzamos Noticias W en esta mañanita. Son 6:02, les doy la bienvenida, soy Ivette Parga Ávila. Estamos a través de las diferentes redes sociales de W Radio, en su aplicación en wradio.com.mx, en el 96.9 de FM y en el 900 de AM. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles 8 de octubre. Y así, con esta musiquita rica comenzamos porque es miércoles de jazz. Y les comparto un dato para hoy. Un día como hoy, pero del año 1967, en Bolivia fue capturado el guerrillero y líder marxista argentino Ernesto Che Guevara, que se convirtió en un ícono de la Revolución Cubana y de los movimientos revolucionarios mundiales. Al día siguiente, el guerrillero fue asesinado sin juicio previo por el ejército boliviano, con informes que indican la colaboración de la CIA. El Che Guevara, en sus viajes por toda Latinoamérica, se sensibilizó ante las injusticias sociales, se unió a Fidel Castro y desempeñó roles clave en el gobierno cubano tras la revolución como ministro de Industria y presidente del Banco Nacional. Ahí está la efeméride para comenzar el día y ya les decía, es miércoles de jazz en Noticias W y por eso escuchamos Watermelon Man del gran compositor de jazz Herbie Hancock, quien también es pianista y tecladista. Este artista estadounidense demostró sus grandes dotes artísticos desde muy temprana edad, cuando aprendió a tocar el piano a la edad de 7 años. Hoy, a sus 85 años y con una gran carrera en el jazz, Herbie Hancock sigue siendo uno de los referentes más importantes de este género musical. Están abiertas las líneas de comunicación para que entremos en contacto, 55-51-66-8900, también a través de nuestro WhatsApp. Escríbanos, mándenos imágenes en dónde se encuentran, en dónde están viendo el amanecer. ¿Y cómo está por sus zonas? Ahora yo que me redirigía acá a las instalaciones de Radiópolis, estaba lluvioso, comenzaba como ahí una lluviecita leve después de algunas fuertes lluvias que cayeron el día de ayer en algunas zonas del Valle de México, pero ustedes platíquenos en dónde se encuentran. Además, a través de nuestras diferentes redes sociales, entramos en comunicación y comenzamos con toda la información en esta mañana.
Escuchas Noticias W.
Actualizamos la información del huracán Priscila. Se mantiene como categoría 2. Se localiza a 300 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 660 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. De acuerdo con lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Una de las entidades donde más se han sentido los efectos de Priscila es en Baja California Sur. De hecho, ayer hubo suspensión de clases, se mantienen varias medidas y en las próximas horas, de acuerdo a lo que se indica, no se descarta que se intensifique a categoría 3. Vamos con nuestro corresponsal Germán Medrano, quien nos tiene los detalles.
Gracias, Ivette. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Baja California Sur continúa el monitoreo y la vigilancia del huracán Priscila, que poco a poco se desplaza al norte y paralelamente a la península de Baja California. En el estado este miércoles aún continuarán suspendidas las clases para La Paz y Los Cabos como medida de prevención, mientras que en el sector hotelero también mantienen ahí activo su plan de contingencia para los más de 30,000 turistas que se encuentran en el destino. Esto representa una ocupación hotelera del 60%. Por su parte, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se trasladó a Los Cabos a fin de realizar algunos recorridos y valoraciones durante la noche y madrugada de este miércoles, por lo que estos resultados se darán a conocer en unos momentos más durante la próxima reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. Y ve, los puertos del municipio de Los Cabos aún permanecen cerrados a toda navegación, mientras que en La Paz se continúa restringido el acceso solo a las embarcaciones menores. Por su parte, las operaciones aéreas en el aeropuerto de La Paz y Los Cabos ya se están desarrollando con normalidad. Mientras tanto, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha emitido una alerta que prohíbe la venta de alimentos en la vía pública en el municipio de Los Cabos. Esto hasta nuevo aviso, pues no existen condiciones sanitarias pertinentes para estas actividades. Protección Civil Estatal ha pedido a la población alejarse de la zona de playa, pues aún se están presentando olas de hasta 6 metros de altura en algunas localidades del sur del estado. En La Paz se han aperturado para este miércoles 3 refugios en la zona rural, mientras que en la capital del estado se tienen 2 de ellos, pues se tiene pronosticado más lluvia para este día aquí en la capital. Es el reporte, Ivette, que tenemos desde Baja California Sur.
Muchas gracias a Germán Medrano. Y ahora nos enlazamos a Nayarit con nuestro corresponsal de W, Rafael Vargas Pasalle, quien nos tiene también el reporte completo de los efectos de Priscila en Nayarit. Adelante, Rafa.
Como medida preventiva ante el avance del huracán Priscila, autoridades de Nayarit ordenaron la suspensión de clases presenciales y actividades laborales para la tarde de ayer martes, así como para este miércoles en todos los niveles educativos en 10 de los 20 municipios del estado, que son Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala, Caponeta, Huajicori, Rosa Morada y Ruiz. Autoridades señalaron que se desplazó el mar aproximadamente 700 metros tierra adentro, alcanzando una profundidad máxima de 70 centímetros, situación que fue atendida y no representó riesgos estructurales para la zona costera. El gobernador Miguel Ángel Navarro informó por la noche en sus redes sociales que se identificaron daños en comercios, afectaciones en suministro de agua y drenaje, así como necesidades puntuales en caminos, palapas, mobiliario y equipos de trabajo, además de daños en la planta de larva de camarón en la zona de San Blas, una de las más afectadas. En municipios como Santiago Ixcuintla y Tecuala también se reportaron afectaciones como encharcamientos y acumulación de agua en viviendas y negocios por lluvia y oleaje. La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su fase preventiva. Además, la Capitanía de Puerto cerró la navegación a embarcaciones menores y suspendió actividades náuticas y de pesca comerciales en toda la franja costera. En las playas del municipio de Bahía de Banderas, uno de los más turísticos, se colocó la bandera roja para advertir del peligro a los bañistas. Durante la noche, personal de diversas corporaciones recorrieron las carreteras para retirar árboles caídos y esta mañana se mantiene en permanente alerta. Este es el reporte desde Nayarit. Buenos días, Ivette.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
6:09, los representantes de la iglesia en el estado de Guerrero desconocen la identidad del chofer del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue señalado el día de ayer desde la conferencia matutina por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como probable responsable del asesinato del párroco de la comunidad de Mezcala en el municipio de Eduardo Neri, en Guerrero. Ayer el cuerpo del sacerdote fue despedido con una misa en la parroquia de San Cristóbal, mismo lugar donde ofreció misa durante 8 años. Ayer el obispo José de Jesús González Hernández pidió que se esclarezca el crimen. También confirmó que el padre Bertoldo Pantaleón nunca reportó algún tipo de amenazas y tampoco enfrentaba algún conflicto relacionado con su trabajo pastoral. El obispo reprochó a las autoridades que a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, no le han dado acceso a la carpeta de investigación ni le han proporcionado información oficial sobre este caso.
Escuchas Noticias W.
Y cambiando de tema, el segundo aniversario del conflicto armado entre Palestina e Israel a partir del ataque del grupo Hamas en territorio israelí generó gran discordia entre legisladores, oficialistas y panistas durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados. Y es que previo a entrar en materia sobre el tema de la ley aduanera, varias legisladoras y legisladores hicieron peticiones particulares a la mesa directiva. La morenista María Magdalena Rosales pidió guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio del gobierno de Israel contra los habitantes de Palestina, principalmente en la Franja de Gaza. Vamos a escuchar cómo hizo esta petición.
2 años de las masacres, de los asesinatos en Palestina. 2 años de matanzas a niños, niñas. Por eso pido este minuto de silencio, pero acompañado también de una petición especial a la JUCOPO, a la mesa directiva, que no permitan la instalación del grupo de amistad con Israel mientras siga asesinando niños, mujeres, hombres indefensos.
Casi inmediatamente la panista Margarita Zavala también pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas, pero del ataque de Hamás, es decir, de las víctimas de Israel.
El minuto de silencio que se pidió por los hechos del 7 de octubre del 2023, en efecto, un acto terrorista de Hamás quitó la vida de 1.219 ciudadanos de Israel, entre quienes estaban Orión Hernández, mexicano, y 251 israelíes se quedaron como rehenes, entre ellos Ilana, una mexicana. Por ellos y por las decenas de miles de personas que han perdido la vida en esa zona, desencadenado por este hecho, pedimos un minuto de silencio.
Hasta ahí, pues todo iba bien, pero a la hora de rendir cada uno de los minutos de silencio, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, propuso que en un solo acto podían rendirse ambos minutos de silencio. Esto, pues, enfureció a las diputadas de Morena y del PT, quienes subieron a tribuna y le reclamaron enérgicamente a la panista Kenia López que separara ambas peticiones. Aquí el momento.
En función de la solicitud de la diputada María Magdalena, de la diputada Margarita Zavala y lo...
¡No! ¡Ni minuto!
¡Sepáranos de ti! ¡Yo primero por Palestina!
Claro, totalmente de acuerdo.
¿Qué es lo que quieres con Margarita Zavala?
Podríamos...
¡No! Es que le estamos pidiendo un solo, pero ahora no nos lo da.
Ahí estuvieron estos momentos de tensión. A partir de ahí, pues comenzó una serie de reproches mutuos y en medio de jaloneos los legisladores pidieron tolerancia. Poco después llegó la calma y no pasó a mayores. Bueno, lo bueno es que estamos pidiendo paz y tranquilidad y así se pusieron las cosas allá con los legisladores. De hecho, el día de hoy se espera que lleguen este grupo de 6 mexicanos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya hicieron una escala en Estambul alrededor de las 7 de la mañana. Estaremos, por supuesto, pendientes de lo que pase con los mexicanos deportados a nuestro país.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Y muy tempranito, hora de México, ya se dio a conocer el Premio Nobel de Química 2025. Aquí fue otorgado a los arquitectos de las moléculas Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yagi. La Real Academia de Ciencias de Suecia decidió otorgar este premio Nobel por una nueva arquitectura molecular con amplias aplicaciones en la ciencia y en la industria. Este anuncio se realizó en Estocolmo y reconoce la creación de estructuras moleculares porosas capaces de alojar y transportar moléculas como gases y otros compuestos químicos. Gracias a esto, la comunidad científica ha producido decenas de miles de materiales distintos que permiten almacenar sustancias como agua, dióxido de carbono o gases tóxicos, así como catalizar reacciones químicas o conducir la electricidad. Así es que ya conocemos a los premios Nobel de Medicina, de Física y el día de hoy de Química, y así seguirá hasta el próximo lunes los anuncios de los premios Nobel.
Escuchas Noticias W.
Cambiamos de información. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para crear la nueva Ley Orgánica de la Armada de México. Esta iniciativa, entre otros aspectos, otorga a la institución el derecho de visitar y perseguir, así como acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones en la Zona Económica Exclusiva de México y alta mar. Esto con el fin de fortalecer el combate de actos ilícitos cometidos en el mar. También enlista entre sus atribuciones la de participar en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad para la conducción de operaciones militares en el ciberespacio. Esto en colaboración con otras autoridades, así como el empleo también de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica. Todo esto se incluye en esta propuesta e iniciativa de la presidenta Sheinbaum.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Son las 6:15. ¿Qué ha pasado con este tema de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y también ubicado como líder del grupo delictivo La Barredora? Ayer fue cuestionado el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, sobre este tema y qué va a pasar con este segundo amparo que promovió. Vamos con Rocío Jardines, quien nos tiene la información.
Así es, Ivette, muy buenos días, pues no le va a servir de nada. Este fue el mensaje del fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, al confirmar que el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez, promovió un amparo para evitar que se cumpla una segunda orden de aprehensión en su contra. En la mañanera, desde Palacio Nacional, aseguró que el caso contra Bermúdez Requena se inició en 2024 en Tabasco por una serie de delitos de extorsión a gasolineros. También dijo sigue en pie y seguirá avanzando la investigación.
Sí, promovió un amparo, pero no le va a servir de nada.
¿Podría acogerse en algún momento al criterio de oportunidad esta persona?
¿Quién?
Hernán Bermúdez Requena.
Por favor.
No, bueno, pues le pregunto porque precisamente
no,
es...
No. Digo, el delito federal por el que nosotros obtuvimos la orden de aprehensión es el delito que vamos a aplicar en el momento en que reunamos toda la información que se va a dar en las audiencias de carácter local.
Insistió que las pesquisas van muy bien hasta ahora, pero reiteró que se estará en espera de los resultados después de que Hernán Bermúdez se negó a declarar tras su detención en Paraguay.
Vamos muy bien hasta ahorita. Esta persona se negó a declarar ante la autoridad local. Nosotros vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia, donde va a tener que su propia defensa, si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron, y eso nos va a permitir en materia federal fortalecer nuestro proyecto de carácter federal.
Recordó que se obtuvo la ficha roja de Interpol y con el apoyo del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y del gobierno de Paraguay, se pudo establecer que estaba en ese país. Por ahora, el fiscal manifestó confianza en que se puedan imputar todos los delitos en su contra gracias a las declaraciones de dos colaboradores de Bermúdez Requena.
Logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada. ¿De dónde se obtuvieron? De dos personas que trabajaban directamente con él. Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas. Con eso ya obtuvimos la orden de aprehensión federal, que está pendiente de cumplimiento, esperando las diligencias locales para proceder a darle mayor fortaleza al asunto federal.
Y Beth, mi reporte.
Escuchas Noticias W.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que se reforzará el protocolo de manifestaciones en la Ciudad de México, esto con el fin de proteger la integridad de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Todo esto tras los disturbios ocurridos en la marcha del 2 de octubre, en la que resultaron heridos 94 uniformados. Evangelina Hernández con el reporte.
Ivette, muy buenos días. Para informarte que la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que en la marcha del pasado 2 de octubre hubo un grupo de manifestantes que solo fue a provocar y a cometer delitos, buscando que se dijera que el gobierno capitalino reprime. Tras estos incidentes, la mandataria anunció que se van a reforzar los protocolos de actuación policial, respetando siempre el derecho a la libre manifestación.
Recordemos en qué contexto se dio, y cada año las movilizaciones del 2 de octubre tienen que ver con recordar que no se quieren gobiernos represores. Entonces, lo que generaron fue una gran provocación para que pudiéramos nosotros enfrentarlos, y entonces el resultado hubiera sido otro. De hecho, corrieron por algunos medios ya hablando de narrativas en donde decía hay un enfrentamiento con los policías. Justamente eso es lo que se trató de evitar.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que a solicitud del propio Comité del 68, la presencia de la policía fue discreta. Sin embargo, reiteró que un grupo ajeno a la marcha realizó actos violentos. Por eso hizo un llamado a todas las personas que se quieran manifestar a que lo hagan de manera pacífica.
Cuando entra la policía acompañando las movilizaciones, hay una gran molestia porque pareciera que estamos impidiendo que se movilice. Y aquí está respetado la libre manifestación. Yo hago un llamado a toda la población que se manifiesta a que lo hagamos pues pacíficamente y que se deslinden las movilizaciones de aquellos que llegan a generar violencia.
Por otra parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que de los 94 policías heridos, aún hay 5 uniformados que permanecen hospitalizados. Se espera que 2 puedan ser dados de alta en las próximas horas. Los otros 3 tienen quemaduras que requieren, dijo, de una atención especializada. Hasta aquí la información. Buenos días.
Reporte vial.
Nos vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina con el policía Diego Flores, quien nos pone al tanto de lo que se espera en materia de vialidad para hoy. Buenos días, Diego.
Claro que sí, muy buenos días, y bien, amigos del auditorio de W Radio. Comenzamos con la información. En la zona norte se tenía programada una concentración en la autopista México-Pachuca. En estos momentos únicamente tránsito habitual propio de la hora desde la zona del Vigilante con destino hacia la zona de Indios Verdes o incluso para quien desea continuar a través de la avenida de los Insurgentes hacia la zona de La Raza. Hoy no circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedan exentos 0 y doble 0. La recomendación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: hay que manejar con mucha precaución, respetar en todo momento el reglamento de tránsito. En materia de previsiones y movilizaciones, alrededor de las 9 de la mañana se espera una concentración en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles, al cruce con la calle de Allende, en la colonia Centro Histórico, perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 10 de la mañana también tendremos una concentración en las inmediaciones de la zona de la Secretaría de Gobierno, justamente en Plaza de la Constitución, en el número 1 de la colonia Centro Histórico. También alrededor de las 10 de la mañana también tendremos arribarán manifestantes hacia la zona sur de la ciudad, en la avenida Aztecas, en el número 210 de la colonia Jusco, perímetro de la alcaldía Coyoacán. Y durante el día también arribarán manifestantes hacia la Cámara de Diputados, en Congreso de la Unión, número 66 de la colonia El Parque, perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza. En materia de vialidad, en esta mañana, en la zona sur de la ciudad, a través de la avenida Insurgentes, ya incrementa el número de vehículos procedentes de la avenida San Fernando, con destino hacia la zona de San Ángel. Y ya para finalizar, en la parte poniente de la ciudad, Constituyentes, complicado el avance entre prolongación Paseo de la Reforma y la zona de Anillo Periférico. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego Flores. Los pueden seguir en @ovialcdmx para que estén al tanto de la vialidad en la capital del país. Y estamos pendientes también porque hay un anuncio del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa y de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que anunciaron una serie de movilizaciones para el día de hoy en las principales vialidades de acceso a la Ciudad de México. Veremos si esto se lleva a cabo, pero para que ustedes estén pendientes, les estaremos informando aquí en W Radio. Dicen que tomarán casetas de las carreteras del Estado de México a partir de las 11 de la mañana, y lo que sabemos hasta el momento es que los cortes a la circulación serían en al menos 3 vialidades: Autopista México-Puebla, México-Texcoco, Autopista México-Pachuca, desde el Puente de Fierro. Aquí no las actualizaciones informativas les estaremos llevando en caso de que esto se lleve a cabo. Vamos a una pausa, 6:24, ya volvemos a Noticias W.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
Y
Regresamos cuando son las 6:29. Estamos en Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. Muchas gracias a todos los que ya nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp en el 5525-690941, 5551-668900, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga. Ahí también nos encontramos. Recuerden que es miércoles de jazz y estamos escuchando el tema Atlas del artista estadounidense Etta James. Esta cantante de los géneros soul y jazz es considerada una de las grandes voces en la historia del blues. The night I looked at you. Y ahora es momento de ir al pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo José Martín Cortés Aguilar.
Pronóstico del tiempo.
Hola, Ivette, un gusto saludarlos. Pues justo durante este día cambiará más el estado del tiempo debido a que los sistemas tropicales que estarán en los alrededores de nuestro país van a estar interactuando y con ello el temporal lluvioso va a estarse fortaleciendo. Entonces, a tomar muchas precauciones. Ciudad de México y alrededores no se quedan atrás. Justamente en la capital habíamos comentado que hoy estas condiciones meteorológicas iban a cambiar. Y se mantiene que, conforme pasa esta mañana, la nubosidad aumente, las lluvias comienzan a presentarse, aunque lo más relevante en esta situación sería para la tarde y noche, cuando lluvias intermitentes, el dominio de nubosidad, viento fuerte y un notable descenso de las temperaturas se va a estar sintiendo. Estas lluvias con intensidades ligeras, moderadas, algunas fuertes, estarían presentándose. El viento podría superar ráfagas de 35 hasta los 50 kilómetros por hora, incluso algunos puntos un poco más, y las temperaturas a la baja. Si bien hacia el mediodía podríamos alcanzar máximas en torno a los 18 grados Celsius en promedio, algunas porciones podrían llegar a los 20, mientras que otras, como es el poniente y el sur, podrían estar apenas llegando entre los 12 a 14 grados. Después, conforme pase la tarde y la noche, la temperatura baja, se torna más frío el ambiente, el viento también va a estar presente y con ello la sensación de frío va a ser mayor. Les decía también, continuando estas precipitaciones, así que mucha precaución en el Valle de México ante estos cambios en el estado del tiempo. Que no les sorprenda, así que llévense paraguas, también ropa pues adecuada ante estas condiciones de descenso de temperatura. Así que ya saben, estén muy pendientes con estos cambios en el tiempo. Hay que cuidar bastante la salud y atentos también al sur del país. Estas lluvias que digo de Oaxaca y Guerrero serán producto de la formación de una perturbación tropical denominada 90E, con potencial de ser un ciclón conforme siga pasando la semana, moviéndose muy cerca de las costas, paralelo a las mismas, y atentos en Península de Baja California. Este ciclón que comento puede llegar a finales de la semana y también actualmente Patricia, que está frente a la Península de Baja California, específicamente en Baja California Sur, puede desviar su trayectoria para que llegue a Baja California entre viernes y sábado. Después llegaría este otro ciclón. Así que, pues seguimos con sistemas que nos generan bastantes lluvias y ved a estar muy bien prevenidos.
Primeras planas.
6:33, recorremos las primeras planas. Reforma nos dice, hace gira Noroña en avión privado. Si otro escándalo, antiausteridad, gasta al menos 280 mil en viaje para asambleas informativas. Y es que el pasado fin de semana, Fernández Noroña voló en un avión privado de lujo con un costo de $2,000 por hora a un informe de actividades en Torreón, en Ciudad Acuña, y Piedras Negras, $2,000 por hora después del escándalo también con su casa, su residencia en Tepoztlán. Recorta Ciudad de México 40% fondos para drenaje. Amenaza Trump al T-MEC, perfila acuerdos bilaterales. Esto después de su encuentro ayer con el primer ministro de Canadá. El Universal, van por 14 mandos de la barredora. Son objetivos prioritarios. Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas. Excelsior, homicidios dolosos caen 32% en un año. El Cutzamala supera crisis. Buena noticia, en sistema de presas que abastece el agua potable al Valle de México está en 92% de almacenamiento, su mejor nivel en 7 años. También nos habla de la UNAM. Gobierno atiende las amenazas en la UNAM. Y es que la Universidad Nacional Autónoma de México informó que autoridades capitalinas identificaron algunos de los presuntos responsables de difundir estas falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias. Además, también la Fiscalía Capitalina anunció 19 denuncias relacionadas con estas amenazas de bomba, que afortunadamente todas han resultado falsas. La jornada tras el ataque de Hamas hace 2 años, Israel inició el genocidio, las protestas que se llevaron el día de ayer. Milenio, la orden fue pacificar y ya bajó 32% homicidio García Harfuch. Y en su fotonota, el conciertazo que dicen dio ayer Rod Stewart en el Palacio de los Deportes. El Financiero ven expertos al país como epicentro tecnológico. El Economista troma maga con eliminar el T-MEC y crear acuerdos bilaterales. Ya lo decíamos, el Sol de México. Sí, hoy llegan los repatriados desde Israel. Les decíamos que se prevé que aproximadamente a las 7 de la mañana lleguen estos 6 connacionales que vienen de Israel. En temas internacionales también tenemos que mencionar lo ocurrido con el presidente de Ecuador. Daniel Noboa fue víctima de un presunto intento de asesinato, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Ocurrió después de que la caravana en la que viajaba el mandatario rumbo a un mitin presidencial fue atacada por 500 manifestantes, quienes rondaron el vehículo y lanzaron piedras. Salió ileso el mandatario ecuatoriano y participó finalmente en el mitin político. En los deportes, saca el Tri el Molcajete, dice ovaciones, muele a Chile en el Mundial Sub-20 y sí, felicidades por estos muchachos de la selección, porque eliminaron a Chile y además pues siendo el país anfitrión. 4-1, veremos ahora quién es su próximo rival, que está difícil. Entre Argentina y Nigeria se definirá el próximo rival de México. Y en los espectáculos que tenemos, Memito.
No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche. Solo era una más, una noche linda, algo especial.
Fíjese que Julieta Venegas se convirtió en la primera mujer mexicana en alcanzar más de 1 billón de reproducciones en Spotify. Esto gracias a su colaboración en la canción Lo Siento, Bebé. Este logro histórico se suma a una extensa y reconocida trayectoria musical para la querida Julieta Venegas. Bien por ella, lo hizo. En este tema, ella comparte créditos con Tiny y Bad Bunny, que también tenemos noticias de Bad Bunny, porque justamente fue nombrado el máximo artista latino del siglo XXI por la revista Billboard. Son 6:37, con esto nos vamos a una pausa aquí en Noticias W.
Lo siento, bebé. No trates de enamorarme o no te hago coro.
Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana. Y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
En la Edad Media había un color que solo podía usar el emperador romano:
el púrpura de Tiro.
Sí, lo sacaban de un molusco marino y para teñir una sola toga
necesitaban más de 10.000 caracoles.
El tinte era tan valioso que hubo leyes que castigaban con muerte a quien lo usara sin permiso. Ay, imagínate morir por llevar el outfit equivocado. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Está con nosotros nuestro experto en finanzas personales, Roberto Aguilar. ¿Cómo está, Roberto? Muy buen día. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy?
Hola, Ivette. Me da mucho gusto hablarte. Muy buenos días. A ver, te voy a hacer una serie de preguntas para ver cómo anda tu salud financiera.
Ya, mira, me puse nerviosa. Dale, dale, Roberto.
¿Llevas un plan mensual personal de gastos? Es decir, que anotas todos tus ingresos y gastos.
No.
Bueno, número 2, ¿tienes un ahorro o un seguro que te permita enfrentar una emergencia?
Bueno, ahorro sí, pero así como que eso me vaya a sacar de una fuerte emergencia, quizá no.
Después de hacer el pago de tus deudas mensuales, ¿te sobra dinero suficiente para cubrir tus gastos diarios?
Sí, eso sí, sí, procuro, bueno, que sí, 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 sí.
Y una última, ¿tienes Afore, plan de retiro privado, inversiones o ahorros que te ayuden a garantizar tu futuro financiero?
Sí, Afore y un ahorro privado, ajá.
Excelente, bueno, excelente. Ah. Fíjate que estas son algunas de las preguntas que hay un test que la Conducef tiene en su página. Y esto nos ayuda, es un ejercicio que nos ayuda a conocer nuestro nivel de salud financiera. Y lo más importante, bueno, son preguntas de opción múltiple, no son muchas. La verdad es que es muy entretenido porque pues nosotros ahí mismo nos contestamos nuestros hábitos financieros. De verdad no es extenso. Pero lo más importante, Ivette, es que cuando tú tienes ya el resultado, dependiendo de las respuestas que hayas compartido, pues te da el estado de salud, cómo estás, pero además recomendaciones para mejorarlo. Y es que justamente Lo que no queremos es formar parte del 37% de la población que vive con estrés financiero. Así es que este ejercicio, ya hemos hablado desde el año pasado, ves que fue la primera vez que se hizo una encuesta para medir el estrés financiero en México, y donde llevamos una sorpresa importante, porque esto comienza de la preocupación y la distracción, y ves, bueno, hasta desencadenar en cuestiones mucho más graves de la salud, y bueno, pues ya no digamos otros caminos que también hemos sabido de personas que, bueno, pues simplemente no pueden, se les sale de control sus finanzas, y ahí literal una bola de nieve pues los aplasta. Así es que, mira, este ejercicio, insisto, es bastante bueno, muy corto, muy entretenido, y nos va a dar ahí, vamos como si fuéramos al doctor financiero, y ahí nos va a decir cómo estamos de salud, y sobre todo nos va a dar la receta para mejorarlo. Interesantísimo. Te decía, vamos a compartir en un momento más la liga para que los amigos que nos escuchan pues puedan hacerlo también y se midan cómo está justamente su salud en términos financieros. También te comento, Ivette, que el tipo de cambio está cotizando en esos momentos en 18.37 pesos por dólar. Ya llevamos 8 días del cierre del gobierno de Estados Unidos, y junto con más nerviosismo, por ejemplo, en Japón y Francia, pues ya llevaron y ven el oro a niveles de más de $4,000 la onza. Este está siendo un tema que están hablando todo el mundo prácticamente sobre este incremento del precio del oro, que ya acumula 51% de ganancia en lo que va del año. Así es que, pues, el principal destino del oro, importante decirlo, es la joyería. Así es que, bueno, pues hay que resguardar nuestras joyitas, porque eso también significa una inversión a mediano y largo plazo. Y
siempre nos dejas pensando. Muchísimas gracias por tus consejos. Esto del oro me pareció importante, pero también este diagnóstico financiero sobre nuestra salud financiera, porque hay que confrontarnos con eso, hay que decir la verdad y hay que ejecutar las acciones correspondientes para justamente que no nos lleve a una situación complicada de salud. Incluso tú hacías referencia a esta encuesta en donde también lo grave, ¿no? ¿Cuántas rupturas familiares ha habido también por este tema económico, por no tener finanzas sanas?
Exactamente, y hay que romper ese mito, y Beth, si me permites, cuando dice que cuando se acaba el dinero, se acaba el amor. Yo creo que no, pero bueno, hay que comprobarlo también.
Muchísimas gracias, Roberto, que tengas excelente día.
Gracias, Ivette, muy buenos días.
Muy buenos días, son 6:42, ya volvemos, estamos en Noticias W. No le cambie porque ya viene Arely Paz.
No tienes que hacer imposibles para no perderte ese concierto, porque ahora con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex podrás acumular puntos Lineup con tus compras diarias para adquirir tus boletos. Además, podrás obtener entradas al 2x1, acceder a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. No esperes más, solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. No nos hagamos.
6:47, y qué gusto me da que sea miércoles, porque saludo a mi compañera y amiga Arely Paz. ¿Cómo estás, Arely? Muy buenos días.
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo te sientes hoy, Ivette? ¿No te sientes cansada algunas veces? ¿No ahorita, sino en general?
Ah, por supuesto, ¿no? Yo creo que todos con el ritmo que tenemos, los horarios, las desmañanadas, el estrés del día a día, pues sí, ¿no? O sea, todos en algún momento decimos, ya, por favor, ¿no? Que pare, nos sentimos agotados.
Agotados, literal. Oye, pues te agradezco que me lo digas, y a nuestros amigos de Noticias W, para que se pongan a pensar qué tan cansados y agotados se sienten. Yo pensé que era la única que sentía agotamiento extremo, y entonces me puse a hacer una lista, Ivette, que les voy a dejar de tarea, de todas las responsabilidades que tienes en el día. Así, escríbelas, velas poniendo en una lista, velas dejando y las revisas el fin de semana. Yo me di cuenta que tenía 115 responsabilidades. Una cosa, una locura. Y entonces, un tío me obsequió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, de Byung Chul Han, que es un teólogo y filósofo y escritor surcoreano. Y me pareció muy interesante la premisa porque dice que los humanos en general en esta época estamos agotados. Pero estamos agotados porque estamos agotados en el exceso de exigencia. Y la teoría dice que vivimos anclados a la expectativa de los demás, que vivimos anclados a responsabilidades que no nos tocan, a culpas ajenas y a la autoexigencia. Y entonces, obviamente, platiqué con algunas personas y también lo puse en mis redes de saber por qué nos sentíamos tan cansados. Y fue sorprendente encontrar respuestas en donde la mayoría de la gente de todas las edades decía, pues sí, no me había percatado que me siento cansado, que me siento agotado. Y entonces, este libro habla justamente, Ivette, de que somos autoexplotados, de que no necesitamos un jefe que nos vigile, que nosotros nos vigilamos solitos, que nos llenamos de metas, de productividad, de multitareas, más dinero, más belleza, más juventud, menos peso, más y menos de todo lo que según vamos encontrando en la vida como una autoexigencia. Y cuando nos damos cuenta que no se puede alcanzar todo al mismo tiempo, pues nos sentimos culpables y la culpa también, pues es nuestra. Ahí dicen, en este libro se habla acerca de la positividad falsa, no sé si tú la has escuchado por ahí, mi querida Ivette, donde todo se puede, en donde échale ganas, en donde no tenemos tiempo de sentirnos tristes, deprimidos, enojados, iracundos, porque es mal visto. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que todas esas emociones deben estar escondidas, guardadas, y en donde tenemos que ser todo el tiempo altamente positivos. Entonces, está bien interesante este libro, se los recomiendo, y no nos hagamos, todos nos sentimos cansados, pero nos sentimos cansados justamente porque nosotros mismos hemos puesto metas que en ocasiones no podemos alcanzar porque justamente ni siquiera tenemos el camino correcto de lo que queremos o de lo que hacemos. ¿Qué hay que hacer? Porque obviamente también este libro pues te da algunas guías y algunas pistas, y a mí me parece que es interesante lo que dice este escritor surcoreano. Dormir, suena tonto, Ivette, pero bueno, pues dicen que cuando dormimos conectamos las neuronas y nuestros pensamientos mejoran. Obviamente nunca falla la hoja en blanco, que es dividir una hoja en blanco. Del lado derecho hay que escribir lo que sí te gusta, lo que sí quieres, lo que sí puedes hacer. Obviamente es un acto de honestidad y muchos de nosotros a veces nos gusta el autoengaño, pero la realidad es que hay que poner y hay que tener esa lista de lo que sí podemos hacer. Y del otro lado hay que poner lo que nos causa conflicto, cansancio, molestia, enojo, ira, depresión, etcétera, etcétera. Y cuando terminemos de hacer esa lista en esa hoja en blanco, pues cuenta la leyenda que podemos decidir mejor, podemos sentirnos más satisfechos con nuestras propias vidas y sobre todo entender cuándo tenemos que frenar, mi querida Ivette.
Como siempre, muy interesante, Arely, ahí en nuestras redes sociales, en las tuyas, en las mías, en la de W, ponemos este libro para que lo leamos y apliquemos lo que ahí dice. No normalicemos el cansancio para vivir más plenamente. Gracias, Arely. Muy buenos días.
Muchos besos, Ivette. Gracias. Saludos a todos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Antes de irnos, me da mucho gusto saludar en la línea a Sergio Medrano, director general del Programa Nacional de Donadores de Médula Ósea México. Esta es una fundación dedicada a salvar vidas por medio de trasplantes de células madre a personas con enfermedades en la sangre. Muy buenos días, Sergio. Qué bueno que platicas con nosotros. ¿Quién requiere un trasplante de células madre y cómo podemos ser donadores?
Muchas gracias, Ivette. Gracias por este espacio y gracias, y saludos a todos. Un trasplante de células madre puede curar alrededor de 75 enfermedades de la sangre, especialmente leucemia, que es cáncer en la sangre. Y lo que hace en MDP México es conectar a esos pacientes con alguna enfermedad en la sangre que no encuentran un match genético en su familia. Nosotros ponemos a la orden la base mundial de potenciales donadores de 42 países con 41 millones de personas y hacemos estas conexiones genéticas. Este tipo de trasplante puede ayudar a salvar la vida y puede ser el último tratamiento que tengan los pacientes con estas enfermedades de la sangre para sobrevivir.
Por supuesto, felices por toda su labor. ¿Y cómo podemos ser donadores?
Pueden ser donadores que cumplen ciertos requisitos, entre 18 y 35 años de edad, que no tengan alguna enfermedad que se pueda contagiar a través de las células, es decir, que no tengan, por ejemplo, VIH-Sida o alguna diabetes no controlada. Y que el tercer punto y el más importante es que tengan la voluntad una vez que hacen match genético, tengan la voluntad de donar estas células madre, porque ya hay una persona que genéticamente es compatible con esos donadores y ya está, depende de ellos su vida.
¿A dónde se pueden dirigir las personas que estén interesadas tanto en donar como también que estén requiriendo de este banco de células?
Se pueden comunicar a nuestro sitio web, nos pueden contactar por nuestro sitio web, nmdpmexico.org, y hay un teléfono para contacto general, que es el 800-062-4644. Estamos en todas las redes sociales como NMDP México.
Por supuesto que pondremos los datos a través de redes sociales. Leo su página y dice, llevamos 7 años en México impulsando la cultura de donación de células madre y democratizando la terapia celular en el país. ¿Qué es la terapia celular, Sergio?
La terapia celular es todo lo que tenga que ver con las células madre, con la médula ósea y con este, lo que está científicamente comprobado, es que un trasplante de células madre, ya sea del mismo paciente o de un donador no relacionado con la familia del paciente, puede curar estas 75, más de 75 enfermedades de la sangre, que pueden, principalmente es la leucemia. Es lo que nos referimos con la terapia celular, toda la actualización genética, en la parte científica, que tiene que ver con genética y células madre.
¿Algo más que quieras agregar e invitar al público de W Radio para que se unan a esta causa para salvar vidas?
Claro que sí, es un llamado a la acción a todos los que nos están escuchando, que cumplan con los requisitos que mencionábamos anteriormente, que se puedan registrar como potenciales donadores de células madre, porque de 250 personas que registramos en México, solamente uno hace match genético con algún paciente mexicano o internacional, y este es un gran llamado a la acción con un gran mensaje de responsabilidad social para todo México como país.
Muchísimas gracias por su labor. Como decimos ahí, dejamos los datos a través de redes sociales. Un abrazo y estamos en contacto. Sergio Medrano, director general del Programa Nacional de Donadores de Médula Ósea México.
Muchas gracias, Ivette.
Muy buenos días. Son 6:55 y de último momento, en este momento van llegando los 6 connacionales procedentes de Turquía. Estos connacionales que formaban parte de esta flotilla que pretendía llegar con ayuda humanitaria a Gaza, que fueron retenidos por el gobierno de Israel y ahora deportados a sus diferentes naciones. A lo largo de la programación de W Radio, y ahora Gaby Barkenti les tendrá más de este tema en Así las Cosas. Ya viene, soy Ivette Parga Ávila. Nos despedimos en esta mañana, pero recuerden que mañana en punto de las 6:00 a.m. tenemos una cita aquí en Noticias W, ya saben, miércoles de jazz, y nos despedimos con Astrud Gilberto. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio,
wradio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.